De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Hola, buen día. Mi nombre es Laura Rayo, estoy en Voz en Off, pero los acompañé en el anterior programa. Soy integrante del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo y el taller de creación literaria junto con el semillero de investigación en literatura. Esta vez hago compañía desde detrás de cámara. Saludo a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a quienes nos acompañan a través de Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.com. El día de hoy nos encontramos en la Feria del Libro, cuyo país invitado es India. Acompáñenos a ver con qué nos encontramos.
Y como presentador especial estamos nosotros dos, Estefanía Mota González y
Miguel González.
Gracias. Acompáñanos el día de hoy para hacer un recorrido por la FILBO, este día 23 de abril, que curiosamente también es el Día Internacional del Libro. Ahora nos encontramos en el segundo piso del pabellón 6, conocido como el pabellón Colombia. Acompáñenme a ver qué contiene. Las palabras no aparecen de la nada. Tienen un origen y Boyacá es ese origen. Las palabras fueron creciendo en la cotidianidad. Las cultivamos, las cosechamos y se fueron convirtiendo en verso, ciencia, canta y literatura. Ante todo fueron experiencias. Crecieron en el campo, fueron y volvieron con el viento. Crecieron en el corazón de las abuelas y los abuelos y se fortalecieron hasta convertirse en identidad y fuerza colectiva de una tierra que hoy es orgullo de todo un país.
Ahora vamos con una entrevista que simboliza a uno de los protagonistas de la Feria del Libro, que no son los libros, sino los juegos de mesa. En este caso, uno basado en el arte del tejer que rodea a toda América Latina.
Tradición en nuestras familias en torno al tejido, o por lo menos la mía. Todas las tías, yo tengo por ejemplo mis colchas, son tejidas por mis tías, son tejidas por mi abuela, incluso hasta mi papá lo pusimos a tejer una vez y él hizo su propia colcha, la cual yo me he hecho muy emocionada. Pero hay una magia en el tejido y es que el tejido cura, lo dijiste muy bien, te leí bien los labios. El tejido cura, pero también el tejido nos cuenta historia. Y esos legados de las tradiciones, porque allí queda consignado. Yo no sé si algunos acá tengan la fortuna de haber tejido, espero que sí por las caras que hicieron, pero cuando uno teje, además de curar, tú como que vas consignando ahí todos esos sentimientos y esas historias. Es como escribir, vas dejando plasmado esa emoción en el tejido. Y tú nos estás presentando, que ahorita nos tienes que decir el significado. ¿Sí?
Okay.
Sí, porque yo lo leo y yo dije, pues, estamos hablando de tejidos andinos, que además me parece bellísimo que hables de los tejidos andinos, pero ¿por qué pensaste en hacer un juego en tejidos?
Ok, pues digamos que dentro de mi proyecto se basa en rescatar la cultura latinoamericana. Este es mi segundo juego y quería algo muy representativo. Yo en algún momento pude tejer, yo hacía manillas y me rebuscaba, digamos que un poco para las once y eso haciendo manillas. Entonces siempre me quedó el hecho de que tejer, como tú lo decías, de alguna manera yo liberaba cosas. Me quedó esa idea, yo dije voy a investigar más y me di cuenta que primero el tema del tejido lo hacen las mujeres y lo hacen con un sentido cosmológico. Entonces cada patrón, cada color que ven, están contando una historia de sus ancestros. Entonces me pareció una historia muy bonita, investigué y traté de ponerla en un juego para que todos conozcamos de alguna manera. Tenemos mucha cultura, pero no sabemos muy bien y no la conocemos a profundidad. El juego nos permite que mientras estamos jugando vamos conociendo cosas. Entonces, ¿qué es un chumbe? ¿Qué es una chacana? ¿Qué es? Y vamos tejiendo y vamos aprendiendo y vamos conociendo nuestra historia. Eso va a ser que me motive a hacer un juego de tejidos y fue esa como la razón principal.
Mire, yo soy disléxica, si me equivoco me perdonan tres veces, a la cuarta ya no, pero las primeras tres sí. Guangua.
Casi.
Ajá,
Guanga.
¿Qué es?
Guanga es como se le denomina así al telar indígena en Pasto. Está compuesto de cuatro troncos, cuatro maderas, y en este caso la tejedora va a ir bajando un palito y va a ir tejiendo poco a poco. Entonces, guanga.
Y ahora nos van a contar un poco sobre estos tiernos animalitos.
Bueno, hola, ¿cómo estás? En estos momentos nosotros somos el grupo de búsqueda y rescate de la Policía Nacional. Somos el grupo Ponalzar. Nosotros, ante la Policía Nacional, nos dedicamos solamente al tema de búsqueda y rescate de personas. Estos dos perritos que tenemos aquí, tenemos a Hachi. Hachi es un Golden Retriever de 8 añitos que ya sale en su tiempo de pensión. Este perrito ya se nos va pensionado. Pero como así este perrito va a ir a gozar de su pensión, tenemos a Lucas. Lucas, a partir del momento, ya inicia el proceso de educación y entrenamiento para reemplazar a Hachi en su momento, realizar ese relevo operacional. Hachi busca personas en estructuras colapsadas. Es esto después de los movimientos telúricos, derrumbes, o cuando hay un colapso estructural de una vivienda y nos quedan personas atrapadas, Hachi es el encargado de entrar y buscar esas personas. ¿Por qué utilizamos biosensores o por qué les enseñamos a los perros con medio del juego a buscar las personas? Porque es mucho más rápido que hacerlo con rescatistas. Mientras que en una vivienda de 3 o 4 pisos, tengo que llegar a buscar 4 personas, tengo que enviar 10 rescatistas a realizar la inspección y la verificación. Uno es más peligroso y dos, enviar más personal, devenga más control de las personas. ¿Qué pasa con Hachi o con cualquiera de nuestros perros que hace la búsqueda y rescate? Que estos perros, un solo perro, me puede detectar las 4 personas en un tiempo muy rápido, gracias a su olfato. Hachi ya se nos va ahorita pensionado. Iniciamos el trabajo con Lucas. Con Lucas, porque hoy traemos a Lucas a un evento como es. Porque como así lo vamos a entrenar en búsqueda de personas, para nosotros es muy bueno que ellos se acostumbren a todos los entornos, los ruidos, las luces, las personas, que los niños las acaricien, que los niños lo molesten, porque nosotros vamos a hacer un trabajo humanitario, búsqueda de personas. Nosotros en la unidad de operaciones especiales no solo manejamos estructuras colapsadas, tenemos 2 temas de búsqueda también que lo hacemos con caninos, que es la búsqueda y localización de personas fallecidas o en tiempo de putrefacción, que lo utilizamos mucho en deslizamientos, avalanchas, pérdidas en los ríos, y tenemos también fosas comunes, desapariciones, y también tenemos el perro de rastro, que es este perro que por medio de una prenda de olor se lo indicamos al perro y el perro empieza a seguir ese rastro, a buscar a la persona que vamos a localizar. Entonces, pues esto es así como más o menos por encima lo que hacemos con los perros de rescate. Todo es por medio del juego. Les enseñamos a jugar muchísimo. Los volvemos obsesivos por el juego. Y tenemos unas pistas especializadas para los entrenamientos. Entonces, lo que hacemos es en nuestras pistas son edificios colapsados con huecos seguros para que una persona se esconda y se quede con el juguete favorito del perro. Entonces, lo que va a hacer el perro es empezar a buscar su juguete, irse a buscar su juguete. Entonces, al buscar su juguete, lo que va a encontrar es una persona. Y cuando encuentra a esa persona, él se va a poner súper feliz y contento a jugar con el perro. Entonces, el perro empieza en su consciente a darse cuenta de que cada vez que encuentra una persona, va a jugar, va a buscar la persona para su juego. Por medio de esto hacemos de que los perros busquen una fascinación por el juego. Nosotros los volvemos desde que son muy cachorros potentes por el juego. Pero cuando ya están en su etapa de los 7 o 8 meses, les quitamos el juego. Y solamente van a jugar si encuentran la persona. Si encuentran la persona es el día más emocionante para ellos. Buscan, juegan, hay caricias, hay amor, hay cariño, hay libertad, hay su juguete todo el día. Y en la tarde se lo retiramos. Entonces, al siguiente día no hay juego, pero cuando lo llevamos, lo activamos y le decimos busca, es la palabra que él en su subconsciente está organizando para saber que si encuentra una persona va a haber el juego. Entonces, nuestros perros los entrenamos todos por medio del juego. Posesión obsesiva del juego. ¿Listo? Gracias.
Ahora vamos a entrevistar a Ángela Hernández, una de las cofundadoras de Manga Alianza, una de las mayores distribuidoras de manga en Bogotá y que se encuentra en la Feria del Libro.
Muy bien, ¿qué es lo que te trae este año a la FILBO?
Bueno, realmente lo que me trae este año es la tradición. Ya llevo unos 15, 16 años participando en la Feria del Libro de Bogotá.
¡Wow! ¿Y cómo surgió todo este proyecto? Manga Alianza, me parece más que nada muy local, de aquí de sí. Colombia.
Bueno, hemos tenido participación también en otros países. Tenemos una pequeña filial en Perú. Hemos participado también en la Feria del Libro de Panamá, en la de Lima. Y pues el proyecto surgió principalmente porque soy una persona muy lectora de mangas. Y cuando yo era pequeña no se podían conseguir. Entonces nació básicamente esperando satisfacer mis necesidades de lectora.
¿Esperas que esto se llegue a expandir de forma global?
De hecho, ya está expandido, o sea...
¿Aún más?
Sí,
sí. ¿Reconocida mundialmente?
Pues, como tal, todo lo que tenga que ver con manga ya está súper expandido por todo el mundo. Y pues, la marca tiene más esperanzas y más proyectos de ser algo más a nivel Colombia. Y pues ya tenemos una porción de Latinoamérica, pero pues estamos bien, así realmente.
¿Qué esperan conseguir de la FILBO este año?
Esperamos sobre todo pues conocer más personas, enseñarle a más personas que pueden tener sus gustos de manga como muy en concordancia con las otras cosas que les gustan, no sentir pena, también sentir que si les gustan las películas, si les gustan bandas musicales, pueden encontrar también una equivalencia en manga, y pues no es solamente para gente rara, sino también es algo que todos pueden disfrutar, mamás, papás, abuelas, abuelos, etc.
Es muy, muy chévere, yo creo que me encanta mucho el anime y el manga también. Te felicito.
Muchas gracias.
Nuestra siguiente entrevista es con Wolf Klaus, ilustrador de la serie de libros The Void, una serie de horror cósmico en la cual incluso el mismo Mario Mendoza se ha adentrado.
Julián, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
De Stonehenge y The Void, que son dos historias, una dedicada a un futuro distópico, según ellos.
Así es.
Una historia de horror cósmico, de un científico que no estaba muy bien, digamos, por lo que pude entender.
Sí, es...
Ok, pero es una pregunta interesante, y es que el dibujo de estos libros es supremamente detallado, tiene... O sea, ¿cómo fue el proceso de ilustración de estos libros después de que se creó la historia? Sí, fue así el proceso.
Sí, ok. Sí, de hecho, la historia nace con mis hermanos, Toxi Ripper y Sadir Romero. Nos sentamos un día pues, como a plantear todos estos temas de lo que siempre hemos querido contar, hacer un homenaje a la literatura de Lovecraft, al horror cósmico, también a los mundos distópicos. Entonces, pues como que empezamos a hacer un guión, basándonos como en estos personajes que van a encontrar allí. Y nos dimos cuenta que lo más interesante de estas historias es también la escritura, ¿no? Rescatar la literatura. Entonces, todos nuestros colegas están haciendo cómic y nosotros decidimos salir al ruedo, pues decir, pues, ¿por qué no hacemos un libro ilustrado? Algo que tenga un poco más de literatura y que podamos nosotros enfocarnos, en vez de hacer muchos dibujos en secuencia, podamos enfocarnos en pocas ilustraciones, pero muy detalladas. Las hicimos en lápiz, pues con nuestras técnicas favoritas, de tal manera que nos permitiera ser un poco más rústicos y un poco más orgánicos al momento de hacerlo, haciendo también alusión a papiros antiguos, ilustraciones antiguas, donde se nota esa textura del carboncillo, más allá de lo digital y tal, nos vamos por lo análogo.
Y los rayos. Ok. Haciendo memoria, muchos escritores de horror han tenido como problemas con sus propias creaciones, ¿no? Por ejemplo, pesadillas y eso. ¿Usted les pasó eso? ¿Algo así por curiosidad?
Sí, de hecho... ¿Qué?
¿Ahí salió por el estrés?
La ventaja de ser artista es que nosotros podemos hacer el proceso inverso. Y es que nosotros aprovechamos esas pesadillas para inspiración para lo que ilustramos.
Ok, ahora que lo pienso, veo que la historia tiene tres partes, la historia de Poet, o el vacío. ¿Te han planeado cómo hasta dónde va a llegar? ¿Si va a tener una parte u otra?
Fíjate que esto es como esos procesos casualmente oníricos, sí. Los que uno sabe cómo arranca, pero no sabe cómo termina.
Sí, puede llegar hasta la parte 50.
Es correcto. Claro. Evidentemente va a tener un final, o sea, queremos que sea un arco importante, que tenga comienzo y fin. La idea es que, obviamente, nosotros nos queremos enfocar más en los personajes que en el mundo como tal. O sea, nos enfocamos más en la psicología de los personajes, el descenso a la locura, el desarrollo de estos personajes. Entonces, eventualmente, cuando tú escribes ese tipo de historias, sí tienes que darle un comienzo y un fin, al menos a ciertos arcos de historia. Entonces, nosotros en este momento lo estamos haciendo por arcos, como arcos importantes que nos permitan avanzar en otros proyectos dentro de ese mismo mundo, pero que vayamos teniendo, o sea, que si creamos una historia, si creamos un, o desarrollamos un conflicto, al menos que tenga un fin.
Ok. ¿De qué conocemos muy profesor esa historia? Pues para aquellos que nos oyen y que nos están viendo, pues explícanos de qué va The Void, si quieren animarse a entrar en este mundillo.
Claro, mira, The Void es un libro ilustrado, como les decía, basado en la literatura del horror cósmico. Básicamente arranca con un científico que manipula elementos de ciencia con magia. Él está buscando conocimiento, está buscando entender como las dinámicas de la física cuántica, y está convencido que hay seres y criaturas de otras dimensiones, y a toda costa lo quiere demostrar. Efectivamente lo logra, a través de sus conocimientos abre portales, hasta que finalmente abre uno en particular que trae algo que nosotros llamamos, y lo que llamamos el vacío, lo trae a este mundo también. O sea, no solamente tiene esa ventana hacia ese mundo, sino que se convierte en una puerta y se cuela también a este mundo. Esa neblina tóxica cambia todo el aspecto del planeta, y bueno, ahí empieza ese descenso a la locura del personaje, del mundo, mientras, por otro lado, paralelamente vemos qué sucede con estas civilizaciones, o estos seres, los que no se vuelven locos y no mueren, no perecen con esta neblina tóxica, pues se adaptan y se crea una nueva sociedad, por así decirlo, que vive bajo tierra, y pues se tiene que aprender a adaptar a esta nueva distopía. Entonces son dos historias en paralelo que, como tú bien decías, llevamos 3 episodios, más un episodio proyecto paralelo en Stoneheim. Nosotros vemos como un manual de cómo funciona esta sociedad, cómo se adapta, cómo plantean y cómo su filosofía de moteros les sirve para forjar esta nueva civilización, por así decirlo, esta nueva distopía neoprimitiva.
Ok, perfecto. De casualidad, ¿ustedes tienen como algunas redes sociales para que los puedan seguir?
Claro que sí, mira. No, es en este que está. En redes nos encuentras como mi hermano, Toxic Reaper, es uno de los ilustradores. Xavier Romero es el escritor de horror, físico. Y yo soy Wolf Klaus. Con cualquiera de los 3 puedes encontrar más de nuestro contenido, de nuestro arte. Aparte, como puedes ver, todo lo que hacemos aquí deriva en diferentes productos. Ahí puedes encontrar lo que hacemos cada uno de nosotros. Y próximamente pues estamos trabajando ya en el trabajo de redes del proyecto como tal.
Okay, perfecto, Julia, muchas gracias. Ahí está.
Encantado.
Creo que le vaya muy bien.
Severo.
Tras este vistazo al horror cósmico, volvemos a la Tierra, y sobre todo con Mario Mendoza, el cual acaba de lanzar su nuevo libro, La Hora de los Lobos. Esta novela sigue a Bruno Guerrero, un joven marcado por la violencia desde su infancia, y que encuentra en las artes marciales una forma para sobrevivir. Su inteligencia y ambición lo llevan a adentrarse en el mundo criminal, hasta terminar en prisión, donde conoce a un personaje un poquito oscuro que se convierte en su mentor. Y ya de ahí la historia se convierte en un recorrido intenso por los bajos fondos de este lindo continente llamado América, explorando la violencia, la lealtad y las decisiones que definen la vida, los márgenes de la sociedad que tenemos actualmente.
Y hoy estamos con las representantes de la variedad de lengua castellana del colegio. Otra vez, yo corto eso. Una, dos, tres. Ahora estamos con las representantes del área de lengua castellana del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. Vamos a hablar un poco del proyecto que ellas tienen en el área de literatura y escritura creativa.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Dayana Martínez, yo soy docente de la jornada tarde, y pues este proyecto nació fue con la profesora Marisol.
Buenas tardes. Mi nombre es Marisol López, trabajé con la jornada tarde del Colegio Magdalena Ortega Nariño, ahora estoy con la jornada mañana. El nombre del proyecto es Palabras para Crear, Soñar y Transformar, y forma parte del proyecto de comunicación de nuestra área.
Hola, mi nombre es Jamie Aldana, soy una exalumna de la institución y formo parte pues de este grupo, pues ayudé a diseñar las revistas y pues acá nuestra compañera nos va a hacer preguntas para saber cómo fue el proceso y la inspiración.
Para nuestros oyentes, un dato curioso, yo estudié en este colegio e hice parte del área de la revista en 2018-2019. Entonces, para contextualizarlos, es un proyecto que fomenta la escritura creativa y como la creatividad en las estudiantes, que puedan expresar en diferentes tipos de escritos, como poesía, ¿qué más hemos manejado, profe?
Cuentos.
Ensayo. En ensayos, en crónicas, en diferentes tipos de escritura, pues mostrar lo que viven y lo que han aprendido en el colegio. Entonces, quiero que nos cuenten un poco de la última edición del año pasado,
2025. Ok, la edición del 2025, tenemos dos revistas, dos publicaciones, una se titula Ecos del Alma y la otra se titula Comorevi, que es la que tenemos allí en pantalla. Estas dos revistas tienen como tema para esta oportunidad el medio ambiente, la relación con la naturaleza, las mascotas y todos esos seres vivos hermosos que hacen parte del entorno de las niñas y que las ayuda a sensibilizarse de pronto un poco más y a transformar su día a día.
Mediante
los escritos. Entonces, nosotros el año anterior tuvimos como tema los mares, los ríos, los pájaros, los perros, los gatos, la playa, en fin, toda una variedad de temas que tienen que ver con rescatar el valor y el sentido profundo de la naturaleza para cada una de las niñas.
Ahora quiero que nos cuenten, yo ya que estoy en universidad y también hago parte del semillero El Árbol Rojo, que es también de escritura creativa y literatura, ¿qué importancia ven ustedes de implementar estos espacios desde el colegio para la salida de las estudiantes al mundo, pues prácticamente real, al mundo universitario, al mundo adulto?
Bueno, importancia toda porque hacemos un proceso sistemático de escritura y en la parte académica, pues digamos que es lo que más se necesita en este momento, es escribir y leer. Entonces, además de ellas, no solamente escriben, sino que hacen un proceso de investigación en el que para que ellas puedan escribir algo, pues tienen que buscar sus referentes de cómo se escribe un poema, de cómo se escribe una crónica. Entonces, tienen que hacer el proceso tanto de lectura como de escritura. Y yo siento que eso en la vida académica es muy fuerte porque un estudiante que sale ya con procesos buenos de escritura y de lectura ya tienen un avance grandísimo en la parte académica.
Sí, junto con lo que dice Dayana, hay que entender que nosotros no podemos hacer procesos de escritura sin fortalecer primero los procesos de lectura. No se puede escribir sobre la nada y es muy importante que las niñas tengan unos referentes y unos conceptos muy amplios sobre las diferentes tipologías textuales para que ellas seleccionen realmente con cuál se sienten más identificadas o cuál es el mecanismo preciso, la tipología textual precisa para expresar lo que quieren. Porque si la niña quiere hacer un texto narrativo, pues tendrá que acceder a unas estructuras, a unos recursos y a unas características textuales totalmente diferentes. Si es poesía, pues obviamente van a cambiar muchos elementos allí en la parte estructural, en la parte de los recursos literarios que se emplean para una producción poética. Entonces, es fundamental primero fortalecer procesos de lectura, luego mirar toda la parte de tipología textual con cuál se sienten realmente identificadas y es fundamental porque cuando la niña sale del colegio no solamente tiene un marco teórico amplio, sino también tiene un marco de aplicación de la lectura, de la escritura, en unos ámbitos académicos muy específicos, porque prácticamente esos procesos la van a acompañar durante toda su vida. ¿Sí? Vayan a hacer la carrera que quieran ellas, van a necesitar que tengan unos procesos de lectura y escritura bastante fuertes.
Eso es verdad, profe. Quiero que nuestra compañera nos cuente un poco cómo fue el proceso de participación de esta última edición de tu promoción.
Bueno, en mi caso, la revista Comorevic del grado 11B, pues fue todo un reto como curso. En algunas cosas como el estilo, uno tiene que tener una muy buena comunicación tanto con el curso como con nuestra directora de curso, que en este caso fue la profesora Marisol. Más allá de una buena comunicación es que seamos unidas, tanto para poder enviar un texto a la vez, poder elegir una imagen, poder elegir una portada, poder elegir los colores, la tipografía y demás. Es como conocer diferentes historias, diferentes estilos de cada persona. Por ejemplo, algunas, no sé, querían la revista color amarilla, pero otras verde, pero otra de muchos colores. Entonces fue un proceso un poco complicado. De pronto hasta final de año tuvimos alguno que otro problema, que no estaba la revista, que estaba, pero estaba a la mitad, o nos faltaban muchísimas cosas, pero al fin y al cabo como curso nos unimos y pudimos sacar adelante esta edición que fue Comorevic y Ecos del Alma.
Listo, muchas gracias y un honor tener a estas dos profes que me hicieron amar la literatura y ahora, años después, soy parte de este semillero El Árbol Rojo y ahora las estoy entrevistando. Y a mi compañera, muchísimas gracias por participar. Esto fue todo por la entrevista con el Colegio Magdalena Ortega de Nariño.
En este momento me encuentro con el fotógrafo Emilio Aparicio. Emilio, ¿qué es lo que trae la Feria del Libro?
Bueno, Estefanía, gracias. Creo que la Feria del Libro es un evento cultural muy especial donde puedes encontrar amores en las palabras, en las caricaturas, en las fotografías. Hay muchas cosas. Es el evento más grande que pueda haber aquí en Colombia y específicamente en Bogotá. Es una oportunidad para venir pues, a aprender, a conocer, a hacer relaciones, a inspirarse, a conocer autoras, autores, a aprender. Lo tiene todo. Y dura 2 semanas, entonces hay que aprovecharlo. Hay personas que pueden venir en 3 semanas, otras fines de semana, pero todos venimos con la intención de, pues, de conectar con las demás personas.
Esas fotos son suyas, ¿no? Cuéntanos un poco de este proyecto, de esas fotos.
Bueno, coincidencialmente, yo estuve hace unos años en la India y me puse a hacer unas fotografías en el Himalaya. El Himalaya es la cordillera donde están las montañas más altas del mundo. Entonces fue muy bello porque cuando estaba en ese lugar, específicamente hay una foto donde se ve la bandera de la India, que es muy linda, y atrás las montañas con nieve, yo me enamoré de el territorio. Conocí a algunas personas locales, una pareja de indios que se acaban de casar, y me contaron, le dijeron, oye, tú eres muy aventurero, ¿por qué no intentas visitar este lugar? De pronto tienes suerte y puedes encontrar una especie muy especial, que es el leopardo de las nieves. Yo fui allá. Durante muchos momentos estuve trabajando casi 6 años en diferentes expediciones, en invierno, en verano. Comencé a descubrir todo lo que tú ves aquí. Aves, familias, niños, ceremonias, temas espirituales. Vi efectivamente el leopardo, es un animal muy difícil de ver, pero la paciencia, digamos, o las ganas o la pasión de quererlo hacer me permitieron lograrlo. Y esta exhibición hace parte de una muestra que está dentro del pabellón de la India, que obviamente tiene gran cantidad de cosas, de autores y de autoras, y esto simplemente coincidió, estas fotografías coincidieron con el invitado de Norte India, y aquí estamos compartiendo el mundo con el resto de los colombianos y los brotantes.
¿Cuál fue la foto
más
tomada?
Bueno, hay una foto muy bella, pero no puedo mostrar esta foto. Si te acercas y si ves muy bien, hay 3 leopardos. Hay 3 crías, pero también hay un cuarto que es la madre. Es cuando los leopardos están todavía muy pequeños, siempre están cerca de la madre y la madre caza. Y esta fotografía tuve la suerte de tomarla el día de mi cumpleaños en el mes de febrero. Entonces fue muy especial porque coincidió con la fecha. Y fue, creo que, el mejor regalo de la vida. Es una de las fotos que más me gusta, porque tiene ese sentido como de regalo y de bendición que te da la vida. además de otro tipo de páginas.
Wow, eso, una cosa del universo,
una chepa increíble. Y mira cómo se camuflan, tienes que verlo muy bien para poder buscar cada punto en rostro.
¿Qué experiencias llevó de ese viaje?
Bueno, yo creo que lo más especial de ese viaje fue la gente. Uno va buscando este gran tesoro, este gran felino, que es muy mítico, muy especial, pero no se da cuenta de que tiene que relacionarse con la gente, con las familias y las comunidades que están allá, y eso te demuestra que hay gente muy buena y bondadosa, toda gente que me ayudó, estas familias que están acá, me ayudaron durante mucho tiempo, y allá pues fue mucho más sencillo lograr absolutamente todo. Poder conocer a más personas que se terminaron convirtiendo en mis amigos y las personas que yo voy a seguir visitando el día de mañana. Entonces, es un sueño. Es un sueño de lo que más fue de mostrar nuestro territorio, las cosas que se podían encontrar ahí, me hablar un poco en su dialecto, aprender unas palabras en su dialecto, que son bien difíciles, pero es eso. Uno aprende a relacionarse con las personas y los seres humanos y que hay bondad y generosidad en todo el mundo.
Y aquí usted me pregunta, ¿qué espera llevarse de estas FIBO 2036?
Bueno, yo espero llevarme nuevos intereses, nuevos sueños, nuevos amigos, nuevos contactos, nuevos libros, por supuesto, pequeños, grandes, fotografía, de lectura, de poesía, cosas bellas. Creo que venimos todos a eso, a relacionarnos con todos, participar de la feria. Descubrir, venimos a descubrir, porque hay muchas editoriales, muchas autoras que están sacando cosas maravillosas, y creo que eso es lo más especial de la feria, que vienes y te llevas un montón de cosas muy especiales para usar.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Estefanía.
Gracias.
Ahora iremos con un homenaje hacia el poeta David Bonel Rovira, un poeta colombiano que formó parte de los movimientos Nadaísta y la Generación Sin Nombre, y que también fue ganador del Premio Nacional de Poesía en 1963.
Conoció, fue la persona que conoció muy de cerca a David Bonel Rovira. Entonces, el maestro nos va a hablar, va a hacer una pequeña semblanza sobre quién era este gran poeta, la importancia, no solamente para nuestra región, sino para Colombia también. Bueno, maestro.
¿Sí? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, querida Luna Vera. Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque más que el poeta, el amigo entrañable, la amistad que tuvimos con David. Y voy a referirme muy breve porque sé que todos van a participar, queridos compañeros de la mesa, panelistas y poetas. Vamos a rendirle un bello homenaje a David. Hablé con él 2-3 días antes de su partida a la eternidad. Estaba muy optimista, ¿no? Porque estaba a punto de que le amputaran una pierna. Y decía, pero ya yo estoy preparado anímicamente para eso. Entonces no pensamos que sobresalía y que superaba ese problema de la amputación de la pierna. Sin embargo, a los 2 días pasó el año nuevo, su hermano me llamó para decirme que se había ido David. Nos unió una vida desde los años 60. David ha sido el único poeta colombiano que ha pertenecido a 2 generaciones. Porque uno dice, el poeta Porfirio Barba Jacob, el poeta Guillermo Valencia, ellos pertenecieron a la generación del centenario. Luis Vidales, León de Greiff, Jorge Zalamea, Germán Pardo García, Juan Lozano y Lozano pertenecieron a la generación de los nuevos, que es la generación que hace que Colombia entre en la modernidad. Luego viene la generación de Piedra y Cielo, en homenaje a un título de un libro de Juan Ramón Jiménez, Piedra y Cielo. Eran poetas hispanizantes, eran admiradores de la poesía clásica de España y de la poesía del 27 de los españoles, y también de los que podrían hacer parte de esa generación, pero en América: Neruda, Vallejo, Huidobro, Gabriela Mistral. Ahí estaba Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Camacho Ramírez, Darío Samper y otros poetas. En la generación siguiente, los cuadernícolas, estaba por primera vez mujeres. Estaban Dora Castellanos, Meira del Mar, Maruja Vieira, Dolly Mejía, dolorosamente olvidada, una gran poeta, Dolly Mejía y otros, Charry Lara, Fernando Rogelio Echavarría, cuyo centenario se conmemoramos hace un mes, estaba también Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelamos, entre otros. Entonces, después viene, claro, la generación de Mito, Gaitán Durán, Cotelamos, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y otros. Y luego vienen los nadaístas, que es el grito que irrumpe contra ese conservadurismo. Veníamos de 4 o 5 dictaduras conservadoras. Mariano Ospina Pérez, dictador, porque cierra el Congreso el 7 de noviembre de 1949. Luego viene Laureano Gómez, elegido en una dudosa página electoral en que el candidato liberal, el doctor Darío Echandía, lo mandaron a matar y por equivocación mataron a su hermano Vicente. Luego viene Roberto Urdaneta Arbeláez, bajo cuyo gobierno en un solo día incendiaron El Tiempo, El Espectador, la Dirección Liberal, la casa de Alfonso López Pumarejo y la casa de Carlos Llera. Sin embargo, son unos diamantinos patriotas todos esos presidentes. Luego viene la dictadura de Rojas Pinilla, dictadura militar, y luego la Junta Militar de Gobierno que termina con el Frente Nacional, una semidictadura, porque no aceptaba partidos de oposición distintos al liberalismo y al conservatismo. Contra eso se alza Gonzalo Arango. Ellos no eran hombres de izquierda, ni mujeres de izquierda. Eran discípulos de un anarquista de derecha, como lo ha dicho Juan Manuel Roca, de su padre Juan Roca Lemus, Rubayata, enemigo acérrimo de Gabriel Turbay, que porque era turco, y apoyaba a Gaitán siendo conservador. Y luego Fernando González, el de otra parte, que era un anarquista de derecha también, y ellos los nadaístas eran así. Y David Bonels fue miembro del nadaísmo y después a la generación siguiente, la nuestra, que es la última que hubo en Colombia como agrupación, la generación sin nombre, porque así nos dijo Aurelio Arturo, nuestro maestro, estamos saturados de nombre, no le pongan más nombre, y se llamó la generación sin nombre. Y David llegó a Bogotá a estudiar arquitectura. David nació en Chía, Cundinamarca, pero de padres cucuteños, él se crió en Cúcuta, es cucuteño, ¿no? Entonces nadie podría negar eso. David y yo, nuestros ídolos, los que teníamos 14, 15 años en 1962, pues ¿quiénes eran nuestros ídolos? Y uno los veía en la carrera séptima de Bogotá. Colombia ha sido muy centralista, el que no se viene para Bogotá no existe. En esa época, pues, hoy en día hay redes. Pero nosotros veíamos todos los días, yo por lo menos, mi ídolo era Jorge Gaitán Durán y el de David era Eduardo Cotelamos. Entonces, Eduardo Cotelamos era uno de los grandes poetas con mucha influencia alemana, y Jorge Gaitán Durán, y Eduardo era político conservador, y Jorge Gaitán Durán era del movimiento revolucionario liberal de López Michelsen, era liberal, era el dueño de la editorial Antares, cuyo edificio todavía existe al lado del Museo Nacional, y eran íntimos amigos ellos dos. Ellos dos eran de Pamplona, eran grandes poetas de influencia francesa. Muy amigo Gaitán Durán de Sartre y de Simone de Beauvoir. Eran nuestros ídolos, pero en Colombia no había talleres, no había departamentos de literatura, y ser poeta daba vergüenza, no se burlaban de nosotros. Bueno, éramos considerados unos parias, unos seres malditos junto a los gitanos, a las trabajadoras sexuales, a los ladrones, a los curas y a las monjas. Es decir, seres apartados de la sociedad. David se vino para Bogotá, nos hicimos muy amigos. No había muchos poetas. Hoy en día hay millares, me dicen que hay millares. Afortunadamente, no hay departamentos de literatura. Ya los poetas hablan, ¿qué hiciste con tu apartamento? No lo vendí para comprar un carro. Eso, no. Yo vi a Ramón Cote, hijo de Eduardo Cote, hablar eso con otro poeta. Y yo dije, no, eso era imposible en la época nuestra. que se hablara de eso. Entonces con David estudiaba arquitectura aquí en Bogotá, en la Universidad Piloto, creo. Nos hicimos una linda amistad. Él a los 15 años con Miguel Méndez Camacho eran los consentidos del gobernador de Norte de Santander, que era Eduardo Cotel Amos. Además de ser un gran poeta, era un político. Tenía 34 años, era muy joven. Caetán Durán tenía 36 años. Eran nuestros ídolos. Hay un concurso en ese año. Caetán Durán se había muerto trágicamente en un vuelo de París a la isla de Guadalupe. Y su gran amigo Eduardo Cotel era el gobernador. Entonces crea el premio Jorge Caetán Durán y en 1963 se lo gana un manuscrito de David Bonell Rovira, que se llama La noche de madera, un epígrafe de Eduardo Cotel Amos que dice: la muerte es una noche de madera. Eduardo Cotel Amos se ganó el concurso y salió 2 años después. Cuando la última vez que yo hablé con David por teléfono, el 30 de diciembre, 2 días antes de su muerte, él murió en el año nuevo, le dije: David, tu libro va a cumplir 60 años, La noche de madera. Y él me dijo: hombre, pero en Cúcuta pues no tenemos ya el estímulo literario que había hace 50 años. Entonces le dije: pero algo le vamos a hacer, algo hacemos para preservar la memoria de ese gran libro tuyo, La noche de madera, que lo hizo muy famoso. Y entonces David se gana el premio Jorge Caetán Durán, es secretario de gobierno de Cúcuta, tenía 19 años, bajo la administración de Cote, y Miguel Méndez Camacho fue alcalde de Cúcuta a los 20 años. Eran los dos grandes poetas de la generación sin nombre. Entonces con David en Bogotá nos hicimos muy amigos, vivía en Pablo VI, en el barrio Pablo VI, mientras estudiaba. Teníamos la misma edad, yo era mayor que él 25 días. Con Augusto Pinilla, el otro miembro de la generación, querido José Luis Tocayo, mis respetos. Y con David, pues, hacíamos mucha bohemia. Nos agrupó, gracias Manuel Zapata Olivella, que crea Letras Nacionales. Y en esa revista, enfrente de la Iglesia de las Nieves, en el octavo piso, nos reuníamos todos los jóvenes que teníamos entre 18 y el mayor tendría 25 años, que eran Giovanni Quesep en la poesía y Óscar Collazos en la narrativa. Nos reuníamos ahí. Isaías Peña Gutiérrez, que debe estar por aquí o debe estar por llegar, los nombra la generación del bloqueo o el estado de sitio. El mayor era Óscar Collazos. Y en la poesía, Juan Gustavo Cobo Borda era el menor, pero era el líder de la generación sin nombre. Bueno, me extendería mucho. Manuel Zapata tuvo que ir a la Universidad de Toronto, en Canadá, y nombra a David Bonells director de Letras Nacionales. David fue director de Letras Nacionales. Juntos fuimos a Caracas, nos llevó Manuel de su mano a Caracas, Venezuela, y a Fanny Buitrago. Y allí conocimos y le dimos la mano a Pablo Neruda, entre otros grandes escritores. David y yo teníamos eso en común. Pasamos una etapa muy linda, llena de bohemia, y estábamos en la efervescencia de la poesía, que es cuando uno escribe sus mejores libros, cuando está iniciándose, porque es cuando uno no es nadie y quiere serlo todo. Entonces uno da todo lo mejor de sí mismo, no importa si uno es culto o ignorante, pero uno da lo mejor de sí mismo, y ahí quedan nuestros mejores libros. Vamos a celebrar el centenario de Luis Suenan Timbres, un libro que escribió Luis Vidales a los 19 años, lo publicó a los 20, y no volvió a escribir, sino 50 años después publicó La Obrería y otros libros, pero nunca superaron la grandeza y la vanguardia. El único libro de vanguardia en los años 20 en Colombia fue Suenan Timbres. Así nos formamos con David, toda una vida amigos. Cuando yo tuve que salir al exilio en los años 2000, me dijo: José Luis, te me perdiste, pero este libro te va a recobrar, La Carcoma y el Tiempo. Un gran libro, La noche de madera, poemas de hojalata, que lo bautizamos juntos. Teníamos dos novias y ellas nos dieron coronas de laureles y echaron agua y nos dimos besos y todo. David y yo fuimos hermanos gemelos y siameses. No sé, se me iría la noche recordando a ese poeta, ese amigo entrañable, ese hermano del alma, que fue David Bonés Rovira, pero para eso está la poesía y los poetas aquí presentes. Muchas gracias.
Gracias, gracias, gracias. Gracias, maestro, por ese reencuentro, por alargar esa memoria, ¿no? Porque eso es alargar la memoria, Cúcuta. Estaba recordando ahora también una hermosísima antología que hizo María Paz con la Generación Sin Nombre, que justamente habla sobre esas islas, ¿no? Y cuando se refiere a la isla de David Bonels, es muy interesante ese viaje, ¿no? Hace calor, hace mucho calor, obviamente. Cúcuta es una ciudad muy caliente, si ustedes no la conocen, cordialmente invitados a pasearse por ese lugar lleno de historias. Bueno, maestro, gracias. Y ahí seguimos recordando a David. Y esta noche, nuestros poetas invitados, que a continuación voy a presentar, cada uno eligió un poema de David Bonels para leer. Entonces, cada uno va a leer dos poemas, uno de David y uno propio. Y voy a iniciar con mi querido Iván Beltrán. Iván Beltrán, voy a ser muy breve en estas presentaciones. Iván es periodista, amigo también de esta casa Poemartes y de Norte de Santander, con muchos libros, bueno, articulista, y ahora recientemente hace parte también de un gran programa que al final les daré un poquito unas notas de algo importante, Colombia Verso a Verso. Iván, bienvenido.
Gracias, Lunita. Bueno, si tú al final dices, porque yo tenía como propósito inmiscuirme aquí para invitarlos mañana, que es el lanzamiento de la antología de los premios Maruja Vieira 2025, que este año regresan nuevamente en su segunda versión y que tuvieron un éxito maravilloso, conmovedor. Y allí se conjuntan las mejores voces de los 7000 poemas que llegaron. Fue una cuestión muy conmovedora, muy hermosa. Y mañana, bueno, ¿tú tienes la ubicación, Lunita? Sí, bueno, entonces yo te dejo para... Entonces, bueno, qué rico. Creo que este ritual ya lo habíamos hecho con José Luis el año pasado. Con estos compañeros también he estado varias veces. Entonces, bueno, maravilloso seguir. Los poetas nunca mueren. Yo creo que el poeta al desaparecer aparece. Incluso en muchos casos se hace más urgente, porque ese silencio aparente que deja la muerte en ellos no cumple a carta cabal su función, sino que como una paradoja aparece de una manera más rotunda y más vital. Es así como en los poetas muerte y desaparición no son sinónimo.
Con esto cerramos el programa. Los y las invitamos a escucharnos el próximo martes a las 4 de la tarde por Uniminuto Radio en Facebook o uniminutoradio.com.co en YouTube. Volvemos en el próximo programa, nuestra programación habitual con la profesora Natalia Montejo. Y ya, eso fue todo por el programa de hoy. Mi nombre es Laura Rayo y los dejo con mis compañeros.
En el recorrido de hoy hemos podido ver, apreciar de que para disfrutar completamente la Feria del Libro hay que venir temprano, porque un solo día no alcanza a visitar todos los pabellones y todos los eventos que están llevando a cabo. Esperemos que vernos en nuestra programación habitual. Yo soy Estefanía Mota y mi compañero
Miguel González. Vengan con dinero porque aguanta venir así, porfa.
Sí, claro. Hasta luego.
Hasta luego.
Voy a traer el payaso.
Te lo metí, tío.
Muy bien.